Gracias nuevamente, Eduardo.
Gracias, Jorge. Buen día, buenas tardes.
Tenía la deuda hace algunos años de estar aquí, así que es un enorme gusto estar hoy aquí con ustedes. Durante el día de ayer y durante el día de hoy, escuchamos grandes cantidades de sesiones técnicas, hablamos de novedades en términos de anuncios, en qué tecnologías estamos trabajando, hacia dónde vemos el futuro de la tecnología, nuevas características, cómo mejorar la productividad del desarrollo, nuevos desafíos en términos de seguridad, de deployment, de infraestructura, de alta disponibilidad. Ahora, todas esas conversaciones tienen sentido y tienen valor en el contexto de cómo, a la hora de producir tecnología, generamos valor. El fin no es la tecnología en sí misma, sino que el fin es cuál es el impacto que logramos generar con esa tecnología. Cuál es el valor que logramos generar en términos de eficiencia de una organización, cómo podemos mejorar la productividad, cómo podemos generar nuevos negocios, cómo podemos cambiar el negocio de la organización. Y hoy, cualquier industria, cualquier negocio depende fuertemente de la tecnología. Y ese es el objetivo de esta sesión, conversar sobre cuál es el impacto hoy de la tecnología en los negocios. Gracias, Ignacio. Cuando pensamos hoy en el cambio, probablemente todos tengamos la sensación de que los cambios se producen rápido. Y hay algunos fenómenos que me gustaría que, digamos, que acordemos al principio de esta sesión. Lo primero es, el acceso a la tecnología evoluciona en forma exponencial. Ayer en una de las sesiones se hablaba de la ley de Moore. Moore, hace 40 años, uno de los fundadores de Intel, habló de cómo iba a ser la evolución en términos de crecimiento de la tecnología, particularmente en cuanto a la cantidad de transistores en un procesador. Esa misma ley se ha aplicado a la mejora de las comunicaciones, a la mejora del storage, a la velocidad, al incremento de velocidad del storage. Y lo que hemos visualizado y lo que hemos vivido es una evolución exponencial en términos del acceso a la tecnología. Cada vez los dispositivos son más accesibles, cada vez la conectividad es más accesible en términos de que mejora la velocidad y en términos de que disminuye el precio, con lo cual mejora el acceso. Otro fenómeno sumamente relevante es las expectativas de los usuarios cambian y cambian extremadamente rápido. Cuando pensamos en los usuarios finales y en qué es lo que esperan, las expectativas están cada vez más altas y esperan cambios rápidamente. Y se generan cambios en cuanto a su dinámica de uso. Con lo cual, el desafío que nos pone desde el punto de vista de generación de tecnología es entender cuáles son esas expectativas, en el mejor de los casos, adelantarnos a esas expectativas y satisfacer esas expectativas. Además, y es parte de lo que vamos a hablar en esta mañana, es la competencia llega de lugares inesperados. En cualquier negocio en el que estemos, la competencia llega de lugares inesperados y de eso vamos a hablar. Y la innovación para cualquier rubro de empresa está fuertemente basada en tecnología. Déjenme compartir algunos números y para hacer esto, dado que estamos de mañana temprano, movernos un poco y hacer esto un poco más interactivo. Si nos hacemos la pregunta de cuánto tiempo le llevó a estas tecnologías o a estos servicios llegar a los 50 millones de usuarios, ¿cuánto dirían que le llevó al teléfono? Esta es la parte que lo hacemos interactivo. ¿Cuánto? 50 años, cerca, 75 años. ¿Cuánto le llevó a la radio? ¿45? 38. ¿Cuánto le llevó a la TV? 13 años. ¿Cuánto le llevó a Internet? En todo cerca, estamos bien rumbeados, 4 años. ¿Cuánto le llevó a Facebook? 3 años y medio. ¿Cuánto le llevó a Angry Birds? 35 días. Ahora yo me haría una siguiente pregunta aquí, es ¿cuánto tiempo Angry Birds se mantuvo siendo el ícono en términos de los juegos para dispositivos móviles? En términos relativos, muy, muy poquito. Es decir que, así como puedo llegar muy rápido a los 50 millones, también muy rápido puedo pasar a ser obsoleto. El desafío hoy es el desafío de la disrupción tecnológica. En el 95, Christensen definió la disrupción tecnológica como la introducción de una nueva tecnología que genera un cambio significativo en un mercado. Lo que hoy vemos es múltiples escenarios de innovación que generan cambios significativos, que generan cambios disruptivos en múltiples escenarios y múltiples mercados. Veamos algunos ejemplos prácticos de esto. Existe una compañía en Estados Unidos, es una compañía de San Francisco, que se llama Tesla. Tesla es, no es exactamente el primero, pero es la primera compañía que ha logrado fabricar autos 100% eléctricos en forma masiva. Y de hecho han innovado en una gran cantidad de dimensiones. Han innovado en la forma de comercializarlos, porque es la primera compañía que en los Estados Unidos no vende los autos a través de los distribuidores, sino que lo vende directamente Tesla. Uno puede ir a ciertos shopping malls en Estados Unidos y encontrarse con que se vende ahí el auto. Hay un local adentro del shopping mall, al lado de la tienda de ropa, está la tienda de Tesla. Pero no solamente eso, han innovado en la eficiencia de las baterías. De hecho, junto con Panasonic están construyendo algo que se llama la Gigafactory, que es la fábrica más grande del mundo de baterías. Y para eso, además, adquirieron una compañía que tenía la licencia de las baterías más eficientes, con lo cual están innovando fuertemente en la generación de baterías. Es un auto que tiene como características el hecho de que, además de ser 100% eléctrico, tiene las mismas prestaciones en términos de respuesta e inclusive mejores en términos de aceleración que los autos a combustión. Con lo cual es el primero que desmistificó el hecho de que los autos eléctricos tenían que ser autos lentos, autos de poca aceleración. Con lo cual claramente es un ícono. Pero me voy a detener en un fenómeno en particular de Tesla. En septiembre del año pasado, todos los autos Tesla recibieron una notificación. Recibieron un notification. Todos los autos Tesla están conectados. Y no solamente están conectados, sino que todo el tiempo los autos Tesla están enviando información que enriquece al sistema como un todo, enriquece a la inteligencia de los Tesla. Esa notificación que recibieron en septiembre del año pasado les permitía bajar un update. Es decir, al auto le permitía bajar un update. Le permitía bajar un update de software. Ese update de software lo que incorporaba era el concepto de autopilot. ¿Qué es el autopilot? Lo voy a compartir con dos videos cortitos. Ese movimiento que el auto hizo para esquivar el camión que se le venía hacia el costado, ese movimiento lo hizo el auto en forma automática. Los vehículos Tesla cuentan con tres tipos de sensores. Uno es un sensor que funciona como si fuera un sonar, donde lo que hace es envía un láser y en función de la respuesta del láser mide distancias. Tiene un radar y tiene una cámara que utilizando esa cámara lo que hace es procesamiento de imágenes para analizar qué es lo que está sucediendo a su alrededor. En función de la combinación de la información de esos tres sensores distintos, el vehículo es capaz de tomar decisiones. La incorporación de esto en los Tesla, septiembre del año pasado, esto fue un upgrade de software. Un upgrade de software que obviamente aprovechaba el hardware ya existente. Un video más que muestra el concepto. El auto frenó en forma automática. Reaccionó más rápido de lo que podía reaccionar la persona para evitar esa colisión. Y un ejemplo más de este ejemplo. Audio. ¿Está sin audio la máquina? Me voy a tomar el ir para atrás y volver a compartir ese video.
Owner's car is coming. Oh, owner's car is.
Esta es la reacción de los usuarios frente a la nueva tecnología.
Oh dear. Gracias. Jesus, I could. Gracias. Never. Oh, where's it going? God damn, Bill. Oh my God.
Requiere un voto de confianza usarlo de esta forma, claramente. Pero vuelvo al punto de, estamos hablando de industria automotriz, fuertemente dependiendo de tecnología y una notificación un update de software que incorpora una característica tan relevante como el autopilot. Tesla claramente es un disruptor en el escenario de los automóviles. Ahora, hablemos de algunos otros ejemplos y seguro que varios de estos los conocemos y algunos quizás no tanto. Cuando pensamos en Skype y en cómo Skype ha generado un enorme cambio en el mundo de las telecomunicaciones. De hecho, Skype hoy es la compañía telefónica, si la catalogamos de esa forma, es la compañía telefónica que procesa, es decir, que genera más cantidad de minutos de comunicaciones en un año. O sea, es la principal compañía telefónica, si lo tomamos en tiempos de comunicación en un año. Cuando pensamos en Netflix, Netflix yo creo que es un enorme ejemplo en términos de innovación. Pues no solamente crearon un modelo nuevo cuando primero crearon el modelo de la entrega de los DVDs a domicilio y generaron un enorme impacto en el concepto de los tradicionales videoclubs. Pero no solamente eso, sino que luego lograron reinventarse y entendieron que el negocio del entretenimiento, no el negocio de los DVDs, sino que el negocio del entretenimiento tenía una enorme oportunidad en el streaming y fueron quienes generaron la primera ola de streaming online y a demanda. Y no solamente eso, fueron un paso más allá. Y en base a tener toda esa información de cómo los usuarios consumen streaming, empezaron a extraer inteligencia para, en base a esa inteligencia, elegir qué series y qué películas producir. Y uno de los fenómenos más relevantes hoy de Netflix es el contenido que ellos mismos producen. Y cómo pasaron, fíjese que pasaron, detengámonos por un momento para pensar, pasaron de ser una compañía que entregaba DVDs a domicilio a ser el principal proveedor de streaming online a ser hoy uno de los principales productores de contenidos. Y generaron un fenómeno más que quizás es un poco más, no es inmediato de ver, pero generaron un fenómeno en todos nosotros. Generaron el fenómeno de ser el primer servicio que cambió nuestras barreras para estar dispuestos a pagar por una suscripción de un servicio por internet todos los meses. Netflix fue el primero que cambió en los usuarios y abrió en los usuarios la posibilidad de estar dispuestos a poner, y esto particularmente relevante en Latinoamérica, a estar dispuestos a poner su tarjeta de crédito en un sitio de internet para tener una suscripción mensual todos los meses. Con lo cual la disrupción no pasa solamente por la tecnología, por el servicio, sino también por cambiar los hábitos de los usuarios. Uber claramente es uno de los íconos en términos de cambiar la forma en la cual nos transportamos, en forma de cambiar el modelo de transporte y la economía alrededor del transporte. De hecho, es uno de los representantes de lo que se llama la shared economy o la economía de los recursos compartidos. The Independent es un ejemplo un poco distinto. The Independent es uno de los principales diarios del Reino Unido. Y The Independent es uno de los primeros diarios tradicionales que ha tomado la decisión de dejar de imprimir papel. Hace unos 2 o 3 meses atrás, The Independent tomó la decisión de dejar de imprimir en papel. Un diario extremadamente tradicional y que tomaron la decisión de decir, esto va 100% a lo digital. Y tomaron la decisión de decir, no queremos seguir invirtiendo en el papel, queremos ser los mejores en digital. Con lo cual es alguien que entendió o vio la forma de reinventarse y no trató de seguir manteniendo los dos modelos. Claramente hay una gran cantidad de periódicos que siguen manteniendo varios modelos y son extremadamente exitosos en eso. Pero The Independent tomó la decisión drástica de decir, vamos a dedicarnos 100% a la digital y cambió lo que era inicialmente su negocio más importante, que era el impreso. Y el último ejemplo al cual me quiero referir aquí es un ejemplo que principalmente, particularmente me apasiona. Mondo es una compañía inglesa. Es una compañía inglesa de menos de 100 personas. Y es una compañía, un startup inglés de menos de 100 personas que tiene la licencia del Banco Central del Reino Unido para operar como un banco. Mondo es una startup que se dedica específicamente a operar como un banco para lo que son cuentas de pago de sueldo. Es decir, yo puedo decirle a la compañía para la cual trabajo que me pague en Mondo. Mondo es un banco sin sucursales. Mondo no tiene ninguna sucursal física. Digamos que su única sucursal física es su aplicación y su sitio web. Y esa es su forma de conectarse con los usuarios. Ahora, Mondo va un paso más allá, que es no solamente, obviamente, recibe lo que son mis ingresos para de mi cuenta de pago de sueldo, sino que a su vez yo con Mondo puedo pagar, puedo tener los débitos automáticos o puedo pagar a través de mi cuenta de Mondo. Mondo lo que hace, y el verdadero valor diferencial de Mondo, es analizar toda la información de cuántos son los ingresos, cuáles son los ingresos que tengo y de cuáles son mis gastos, mis egresos. Y en función de eso, empieza a darme recomendaciones de cómo podría ahorrar más, de cómo podría ahorrar mejor o de cómo podría administrar mejor mis ingresos. En base a tener toda esa inteligencia, y no solamente la inteligencia producto de mi cuenta, sino del resto de los usuarios, empieza a entender patrones y a darme recomendaciones de cómo ser más efectivo con mis finanzas. Mondo, una empresa de menos de 100 personas, con una licencia para operar como un banco, sin sucursales, hoy es un fenómeno disruptor en el sector financiero. Hablábamos al principio de cómo la competencia puede venir de lugares inesperados. Pongámonos en el lugar de un banco, de una empresa financiera, y de ver cómo una parte de nuestro negocio se ve abordada por un agente completamente externo, por una startup, una empresa nueva que tiene un modelo completamente distinto, que aporta un valor distinto y diferencial a nuestros usuarios y que se genera, y a partir de eso se genera un competidor. Esta es la realidad en la cual vivimos hoy. Como decíamos, la competencia viene de lugares inesperados, las preferencias y los hábitos de los usuarios cambian rápidamente, la tecnología es un factor de disrupción. Y esto que veíamos en alguno de estos ejemplos que elegí para ilustrar distintas industrias y distintos contextos, esto aplica para cualquier industria en la cual pensemos. Cuando pensamos en el agro, hoy la tecnología aplicada al agro, por ejemplo, para la planificación de cultivos en base a inteligencia artificial, entendiendo de la performance de cultivos anteriores. Hay varios startups de Latinoamérica que están trabajando en esto. La utilización de drones para el monitoreo en tiempo real de grandes cultivos. Y podríamos seguir enumerando para cada una de las industrias cuál es el impacto en términos de innovación en tecnología. Gartner, una de las compañías más importantes de la industria en términos de análisis de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología y en el vínculo del mundo de la tecnología y los negocios, en el 2013 habló del concepto de Every Company is a Software Company. El mensaje que está detrás de eso, creo que está muy bien resumido en esa frase, el mensaje que está detrás de eso es la dependencia de todo tipo de compañía en la tecnología y particularmente en el software. La dependencia en términos de para poder innovar, la dependencia para poder generar la diferenciación, pero innovar ya no es una opción. Hoy los ejemplos que veíamos antes deberían mostrarnos cómo la innovación para nosotros tiene que ser un continuo, debemos mantenernos innovando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay otros muchos que están afuera buscando cómo innovar en el segmento en el cual nosotros estamos. Si pensamos en Latinoamérica, hoy hay una enorme cantidad de compañías que tienen ya dentro de su agenda el concepto de transformación digital. Y lo pongo en estos términos porque de esta forma es que una gran cantidad de compañías en Latinoamérica lo identifican, generando proyectos de transformación digital, comités de transformación digital. Tengo la oportunidad de participar en un par invitado por parte de las empresas, en las cuales lo que se busca es, para una empresa consolidada, entender cómo podemos entender qué es lo que está sucediendo, que es el primer fenómeno para cada industria, entender qué es lo que está sucediendo, para luego entender cuál es la estrategia de transformación digital hacia dónde vamos. Hay empresas y empresas sumamente reconocidas que están buscando innovar en el mecanismo para abordar esa transformación digital. Empresas como Coca-Cola o Citibank o una gran cantidad de empresas en Latinoamérica que han llevado las metodologías y prácticas que seguro todos conocemos, como la de los Startup Weekends, la de los Hackathons, Startup Weekends o Hackathons generados por las propias compañías, como una forma de generar ideas e innovación con gente que venga de afuera, ideas que vengan de afuera y que piensen distinto de cómo la organización o la compañía está acostumbrada a pensar. Y a partir de eso, generar escenarios de innovación. Y vemos también grandes empresas que están decidiendo invertir en startups e invertir en ecosistemas de startups, no solamente en startups directamente, sino en ecosistemas de startups, como una forma también de capturar esa innovación. Creo que lo interesante de esto es cómo las empresas están y estamos pensando distinto en términos de cómo capturar la oportunidad de innovación, cómo capturar ese, el know-how, la creatividad y la capacidad de innovación que puede no estar necesariamente dentro de la organización. Entonces podemos concluir que every company is a software company. Y en este contexto de este evento, yo iría un paso más allá y yo diría que en este contexto entonces los desarrolladores son los que tenemos la oportunidad de crear nuevas realidades. La oportunidad está en los desarrolladores. Y esto aplica para aquellos que sean desarrolladores independientes, para aquellos que trabajan en una empresa de desarrollo de tecnología o para aquellos que trabajan en una industria como puede ser la banca, la salud, el agro, cualquiera de las industrias que podamos enumerar, donde allí existe una oportunidad para innovar e innovar a partir de la tecnología. Y en esto que decía, los desarrolladores son los que crean nuevas realidades, iría un paso más allá y diría, los desarrolladores son los que crean realidades en base a su mejor socio. ¿Y cuál es su mejor socio? Las herramientas y las plataformas con las que elijan trabajar. Creo que hay algo que podemos ir coincidiendo de estos dos días es la riqueza de la plataforma con la que elija trabajar es el gran habilitador y eventualmente el gran acelerador para poder llevar adelante lo que sea mi propósito, para poder innovar, para poder generar productividad. Las herramientas y la plataforma son mi principal socio. Y es así que desde Microsoft nuestro foco es el de proveerles las mejores herramientas y la mejor plataforma para que puedan construir sobre eso. Y que para puedan construir sobre nuestra tecnología, y algo que creo que quedó bastante claro del keynote de la mañana, de los keynotes de la mañana de ayer, es que puedan construir sobre nuestra tecnología y también combinándolo con otras múltiples tecnologías. Y aquí el escenario de open source y el escenario de integración con otras múltiples tecnologías tiene un rol fundamental. Cuando pensamos en herramientas y plataformas, claramente pensamos en el conjunto de nuestras herramientas de desarrollo, Visual Studio, Visual Studio Code, Team Foundation, San Marín como nuevo integrante de la familia. Y pensamos en Windows, Azure y Office 365 como principales plataformas. Y hemos visto y estamos viendo durante estos dos días características específicas de cada una de estas herramientas y de cada una de estas plataformas. En la sesión que va a ir a continuación de esta, vamos a ver específicamente a hablar de Windows. Pero me gustaría remarcar algunas características y algunos servicios que me gustaría remarcar en este contexto de innovación y en este contexto de elegir la plataforma y las herramientas adecuadas. Y en esto lo que me gustaría detener es, por un lado, primero hablar de Cognitive Services. Cognitive Services, han habido algunas sesiones y van a haber algunas sesiones en estos días. Hace algunas semanas atrás, en Build, anunciamos este conjunto de APIs, porque en definitiva son APIs, APIs que lo que me permiten, me gustaría definirlo de esta forma, lo que me permite es resolver problemas extremadamente complejos de forma muy sencilla. Cognitive Services, por ejemplo, me permite darle una imagen y obtener información sobre cuál es la emoción, el emotion de la persona cuya foto está en esa imagen. O me permite darle una imagen y reconocer qué es lo que hay en esa imagen. O me permite darle una imagen y hacer el face recognition de esa persona. O me permite darle un audio y obtener el texto de lo que ese audio dice, lo que se llama el voice to text. Cada una de estas funcionalidades, que yo las tengo disponibles como una API, cada una de estas funcionalidades, creo que todos tenemos bien presente cuánto sería el esfuerzo si lo tuviéramos que desarrollar. El valor aquí está en tenerlo como un servicio terminado, llamémosle, en tenerlo como una APA en la cual yo tengo ese servicio disponible y puedo integrarlo a mi aplicación. Cualquiera sea mi aplicación, cualquier sea la tecnología de mi aplicación, puedo integrar ese servicio terminado. Otro ejemplo relevante considero que es el de Machine Learning. Hoy Machine Learning yo creo que es uno de los fenómenos más pervasive, no importa lo que estemos haciendo. Machine Learning para desarrollar modelos predictivos, desarrollar Machine Learning para analizar grandes volúmenes de datos y extraer insights, Machine Learning para poder predecir futuros comportamientos de una audiencia, de un grupo de usuarios y de un grupo de clientes. Y podría seguir enumerando los ejemplos. Hoy Machine Learning es uno de los principales servicios dentro de Azure, donde tengo Machine Learning listo para utilizarlo, donde tengo los 35 algoritmos más relevantes y más utilizados de Machine Learning previamente armados y listos para que incorpore mis datos de entrenamiento, incorpore mis datos de prueba y pueda aprovechar la inteligencia de ese motor. Bots Framework. También en Build anunciamos el concepto de framework para desarrollo de bots inteligentes. El concepto de bots lo podríamos describir como agentes inteligentes que son capaces de interactuar a partir de distintos motores de mensajería. Motores de mensajería pueden ser Skype, motores de mensajería pueden ser Telegram, motores de mensajería pueden ser el SMS. Hoy hay un fenómeno, y que de hecho Facebook ha visualizado este fenómeno de forma similar. Hay un fenómeno por el cual los usuarios estamos sobrecargados de aplicaciones y servicios. Y entendemos que hay una enorme oportunidad de interactuar con los usuarios como complemento a las aplicaciones, interactuar con los usuarios a partir de agentes inteligentes en el motor de mensajería. Un ejemplo bien claro de esto es, imaginemos que estoy en Skype y que tengo un contacto de Skype que es un servicio de un hotel al cual estoy acostumbrado a ir. Y yo me pongo a hablar con ese servicio. Y en ese servicio no hay nadie del otro lado. Lo que hay es un motor inteligente. Ese motor de inteligencia que ya conoce mis preferencias, ya conoce mis preferencias de qué tipo de habitación, ya conoce mis preferencias, mi número de usuario frecuente, etc. Y yo puedo interactuar con ese motor diciéndole, voy a ir la semana que viene y me voy a quedar de martes a miércoles. Y es capaz de interpretar mi lenguaje natural, es capaz de establecer una conversación conmigo, es capaz de preguntarme si necesita algún dato adicional. Me puede preguntar, ¿te vas a ir el martes de mañana o te vas a ir el martes de noche? Para en función de eso armar la reserva en forma adecuada. Y es capaz de, insisto, de interactuar en términos de lenguaje natural. Este concepto de agente inteligente de comunicaciones, entendemos que es un fenómeno que vamos a ver creciendo en todo tipo de escenarios de mensajería y como forma de interactuar con los usuarios. Lo que hemos anunciado es lo que llamamos el Bot Framework. El Bot Framework es un conjunto de componentes previamente armados para poder agregar tanto la inteligencia basado en inteligencia artificial para esa interacción en el lenguaje natural, así como también aquellas reglas que queramos tener previamente definidas. Obviamente, todo esto está disponible. También hemos anunciado Embedded Power BI. El concepto de Power BI es la herramienta de visualización y análisis de datos, extremadamente rica en términos de poder visualizar información. Parte de lo que hemos anunciado en Build es la capacidad de embeber Power BI adentro de nuestras aplicaciones. Ya sea que desarrollamos software para dentro de la organización, desarrollamos software de línea de negocio para nuestros clientes internos, o ya sea que somos una empresa que desarrollamos software y que comercializamos software, la capacidad de embeber estos escenarios de rica e interactiva visualización para poder analizar datos y poder visualizar datos de forma efectiva que nos permita tomar mejores decisiones, podemos embeberlo adentro de nuestras aplicaciones. Y por último, quiero hablar de HoloLens. HoloLens, nuestra plataforma y nuestro dispositivo para la creación de escenarios de realidad aumentada. No realidad virtual, realidad aumentada. Realidad aumentada es la capacidad de generar hologramas. Eso fue el holograma. Generar hologramas que interactúen con el mundo real que estoy visualizando. Hemos anunciado la disponibilidad de los dispositivos, en principio en dos mercados, Estados Unidos y Canadá, pero hemos anunciado la disponibilidad de lo que llamamos el SDK, es decir, las herramientas para comenzar a desarrollar que están disponibles para todos nosotros. Hoy puedo descargarme el HoloLens SDK. Cuento con un emulador que me permite probar lo que voy desarrollando. El modelo 3D de HoloLens está basado en Unity, con lo cual para todos aquellos que sean desarrolladores Unity se van a sentir extremadamente familiarizados con el modelo de desarrollo y puedo hoy ya empezar a probar de desarrollar y crear experiencias en conjunto con Visual Studio y el SDK de HoloLens. elegí estos ejemplos en términos de la visión de la relevancia de la selección de la plataforma y las herramientas con las cuales voy a trabajar y la relevancia de la riqueza de la plataforma y las herramientas con las que voy a trabajar. La plataforma y las herramientas lo que me dan es potencial. Luego está en cada uno de nosotros la creatividad, la capacidad de desarrollo, la capacidad de entrenarnos, pero las herramientas y la plataforma lo que nos dan es el potencial. El potencial está ahí disponible. Nos van a ver y nos van a ver continuar invirtiendo y haciendo foco en tres grandes escenarios. En el escenario del cloud y en el escenario del cloud donde creo que hoy estamos en el punto en el cual tenemos que empezar a pensar en el cloud más allá de, llamémosle el escenario más tradicional, de pensar en el cloud más allá de capacidad de cómputo y capacidad de almacenamiento. Claramente, el cloud tiene un enorme impacto en capacidad de cómputo, capacidad de almacenamiento, pero hoy la riqueza está mucho más allá. La riqueza está en el cloud inteligente, en la inteligencia del cloud, en la capacidad de procesar grandes volúmenes de información para, aplicando machine learning, extraer insights. La inteligencia está en el poder conectar el cloud con escenarios de IoT para relevar tera de información en tiempo real. Es ahí y en múltiples escenarios más donde está el potencial del cloud. El escenario de la productividad. Claramente todos seguro coincidimos que vivimos en un mundo en el cual el overhead de información nos abruma todos los días, donde tenemos N canales de comunicación, donde la expectativa es que cada vez seamos más productivos. Y el desafío es cómo reinventar la productividad, cómo simplificar la productividad para el usuario, cómo hacer que la productividad sea hacer de la productividad algo móvil, no pensando en el dispositivo móvil, sino que pensamos en la movilidad como la movilidad del usuario, no del dispositivo, y donde las capacidades, los servicios, las aplicaciones, nuestros documentos tienen que estar disponibles en cualquiera sea el dispositivo que estoy utilizando. Y pensamos también, y creemos fuertemente, en crear un modelo de computación más personal. Hoy los agentes inteligentes, como pueden ser Cortana, como puede ser Siri, tienden a aprender de nosotros, a conocernos, a hacer la computación más personal. Pero creemos que eso va mucho más allá de los agentes inteligentes. Los bots, de hecho, son un ejemplo de eso. Creemos que la tecnología cada vez tiene que lograr entendernos más. Y aquí cuando pensamos en la interpretación del lenguaje natural, la interpretación de los gestos, el ser capaces de interactuar con los múltiples dispositivos vía múltiples medios de comunicación, como pueden ser sí el teclado, sí el touch, pero también el pen, pero también la voz, pero también el intercambio en base al lenguaje natural es extremadamente relevante. Uniendo algunos puntos con lo que hablábamos al principio. Hoy, claramente, innovar no es una opción. Como decíamos, muchas veces pensamos que innovar es para ir un paso más allá. Hoy, innovar es para mantenernos donde estamos. E innovar más es para ir un paso más allá. El valor en la innovación depende fuertemente de la capacidad que tengamos para generar tecnología en esa dirección. Y el valor de la tecnología está en la capacidad de generar innovación y valor para la organización. Los cambios aceleran, las cosas suceden cada vez más rápido y los usuarios cambian cada vez más rápido. Y el concepto de tengo un usuario que es un usuario fiel puede cambiar extremadamente rápido porque sus hábitos, sus preferencias y sus expectativas cambian extremadamente rápido. Y la competencia, volvemos a remarcar lo que hablábamos al principio, la competencia puede venir de lugares completamente inesperados. Por eso es que vuelvo a remarcar, creo que los desarrolladores somos los que creamos nuevas realidades y nuestros principales socios son las plataformas y las herramientas que elijamos a la hora de construir tecnología. Con esto, muchas gracias. Un gusto nuevamente estar hoy aquí. Gracias. Y estoy a las órdenes para conversar luego.
Gracias, Eduardo. Te pasaste de vuelta.